Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. 12 toneladas de basura en la Plaza Mayor de Madrid tras el paso de los aficionados del Celtic de Glasgow, que convirtieron la zona en un macrobotellón. Los vecinos, cansados de que la imagen se repita periódicamente, piden soluciones al Ayuntamiento de la capital. Ricardo Bustos, portavoz de la Asociación de Vecinos Comerciantes y Amigos de la Plaza Mayor.
La pregunta es si podemos seguir así. Esta es la quinta vez que pasa en el año. Estamos invadidos por esta gente y estos borrachos. Aquí ya se está tocando un tema de derechos fundamentales. Lo que nosotros solicitamos es la formación de una comisión, delegación de gobierno, del Ayuntamiento, Cultura con Madrid Destino, de tomar cartas en el asunto.
La delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, recoge el guante, comprende el hartazgo.
Por supuesto, vamos, como decía antes, a reunirnos con los vecinos, a ver también qué posibilidades de mejora de esas situaciones se pueden dar, pero ya digo que en este caso nuestra participación, en este caso en los dispositivos, tiene un papel, digamos, secundario respecto al que tiene el organizador del dispositivo, que es la delegación de gobierno.
Desde Cibeles justifican que no se actuase contra ese botellón porque el dispositivo, como señalaba Inmaculada Sanz, dependía de la delegación del gobierno y en él se primaba la seguridad. Más Madrid va a denunciar ante la inspección sanitaria la negligencia que su portavoz Mónica García aprecia en la apertura de las nuevas urgencias extrahospitalarias que siguen rodeadas de polémica una semana después de su implantación.
Que ponga cartas en el asunto de esta negligencia y usted debería ser valiente y debería pedir perdón. Debería pedir perdón a los sanitarios amenazados y agredidos porque ustedes los ponen en una diana. Debería pedir perdón a los pacientes que han estado peregrinando de centro de salud en centro de salud buscando un médico.
El dardo de Mónica García en el Pleno de la Asamblea de Madrid iba dirigido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que le ha devuelto el reproche.
No representa a los sanitarios de la Comunidad de Madrid que se abochornan de su trabajo porque los politizan y porque ustedes boicotean. Y es más, es la única sanitaria que quiere el caos en la sanidad pública.
La presidenta regional, por otra parte, ha sacado pecho por la reducción del paro en Madrid en el mes de octubre en 828 personas. También ha presumido del balance nacional la vicepresidenta primera Nadia Calviño después de que el mes pasado se cerrase con 27.000 desempleados menos.
Muestran la buena marcha y la fuerza de la economía española, con más de 100.000 afiliados más a la Seguridad Social, una bajada histórica del paro, mínimos históricos también de paro juvenil y uno de cada dos contratos indefinidos gracias a la reforma laboral. Lo que vemos es que la economía española sigue creciendo y sigue creando empleo, incluso en un contexto internacional tan complejo.
Miles de personas se han manifestado esta mañana en Madrid, convocadas por UGT y Comisiones Obreras, para pedir una subida de salarios que garantice el poder adquisitivo de la clase trabajadora ante la elevada inflación y con la negociación de los agentes sociales bloqueada. En esa movilización han participado las secretarias generales de ambos sindicatos en nuestra región, Marina Prieto y Paloma López.
Necesitamos poder de compra, necesitamos realmente que ante un crecimiento del IPC podamos hacer frente a la cesta de la compra, pagar las hipotecas, llenar la nevera. Necesitamos poder vivir con dignidad.
Las grandes empresas están teniendo unos beneficios muy significativos y, por tanto, lo que hay que hacer es repartir esos beneficios con el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras.
Y acabamos de saber que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado la oficina de información a los afectados por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. La visita no estaba contemplada en la agenda de la presidenta autonómica. Les contaremos las reacciones a ello en el municipio San Fernandino. Ahora vamos con otros titulares del día, con Enrique López. Se amplían las zonas de aparcamiento regulado del SER en Ciudad Lineal y también en Latina.
Entrarán en funcionamiento el día 23, pero ya desde mañana los vecinos empadronados pueden solicitar la autorización para aparcar. Borja Caravante es delegado de movilidad.
Crearemos un total de 12.413 plazas más y en concreto 3.089 en el barrio de Ventas, finalizando la totalidad del barrio, 3.412 en San Pascual, 1.798 en el barrio de Quintana y 4.114 en el barrio de Portal Ángel.
Entregan 230.000 firmas en el Congreso de los Diputados para reclamar un protocolo nacional contra el acoso escolar.
Encabezando esa solicitud, José Manuel López, el padre de una joven, Kira, que se suicidó hace un año, ya ha respondido la ministra de Educación, Pilar Alegría.
Que el gobierno se dé cuenta que hay que cambiar las cosas, hay que mejorar la educación. Los niños se tienen que sentir seguros. Un niño nunca debería querer suicidarse, nunca.
Este próximo martes vamos a convocar de nuevo a todas las comunidades autónomas y a todos los protagonistas del sistema educativo. Y además vamos a plantearles ya un primer informe, un primer análisis, unas primeras conclusiones, sobre todo referidos más al aspecto del ciberacoso.
Amancio Ortega y su hija Sandra vuelven a ser los más ricos de España.
Forbes ha presentado la nueva edición de la lista de los 100 españoles más ricos. Tras el fundador de Inditex y su primogénita, segunda accionista de Inditex, están Rafael del Pino de Ferrovial, Juan Roig de Mercadona y Juan Carlos Escote de Abanca. Su patrimonio suma 69.300 millones de euros. En el Buenos Días de esta casa hemos hablado con el director de Forbes España, Andrés Rodríguez. La actual crisis ha reducido las ganancias de los más ricos.
Respecto al año pasado, que sería una manera de dar una comparativa mucho más cercana, el grueso de los 100 españoles, sí, mujeres y hombres más ricos, ha descendido un 7%.
Se vende la Plaza de Toros de San Lorenzo del Escorial.
Lleva 8 años sin festejos. Los promotores calculan que el precio puede oscilar entre los 4 y los 6 millones de euros. Los dueños no quieren hablar, pero sí Tomás Enteiro, que organizó numerosos espectáculos allí y recuerda la época dorada.
Desde que Julio Aparicio la compra, cuando toreaba Aparicio padre, pues el cartel podría ser Aparicio Camino Litri. Cuando yo llego, torea Manzanares padre y sobre todo es la época primera de José Tomás.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid finaliza como primero de grupo en la Liga de Campeones en la fase de grupos. Lo consiguió tras golear al Celtic por 5-1. Los dos primeros goles llegaron desde el punto de penalti de Modric y Rodrigo. Después marcaron Valverde, elegido el mejor del partido, Vinicius y Marco Asensio, que fue una de las grandes novedades en el 11 titular y, según su entrenador Carlo Ancelotti, para él el mejor del partido.
Marco ha sido el mejor para mí del partido, tiene toda la calidad necesaria de un media punta y te puede marcar la diferencia. Ha sido contundente, efectivo, con balón, sacrificio sin balón, entonces para mí ha sido el mejor.
El lunes conocerá el Real Madrid su rival en los octavos de final. PSG y Liverpool son los principales rivales a seguir, además podría tocarle el Milán, el Inter, el Dortmund, el Eintracht o el Brujas. La Champions no vuelve hasta mediados de febrero. El Madrid jugará siempre la vuelta en el Santiago Bernabéu. Hoy tenemos cita con el fútbol femenino a las 7:45, Villarreal-Real Madrid, partido aplazado de la primera jornada, y también con la sexta jornada de la Euroliga a las 8:30, Milán-Real Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Repaso a esta hora a la situación en las carreteras de la región. En Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de dificultades en Madrid en el acceso por la A6 a su paso por Majadahonda y de salida por la A42 en Fuenlabrada. También mucha precaución en la zona de la sierra, donde pueden encontrar bancos de niebla que puede dificultar la circulación, por lo que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
¿Y qué encontramos en las calles de la capital? Inmaculada Landeras, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues esa manifestación convocada por los sindicatos ha tenido 3 marchas. Las 3 llegaban a la Plaza Mayor y ya hay normalidad en el tráfico de los puntos por donde han pasado, por Puerta de Toledo, calle Bailén o la calle de Atocha, zonas que ya están normalizadas. Es el centro donde vemos que el tráfico es peor. Se produjo hace rato un accidente en la confluencia de Gran Vía con San Bernardo, sentido Plaza de España, y a pesar de que hace rato que ya está restablecido totalmente el tráfico, la Gran Vía aún está resentida. Pero también vemos la parte baja, ya el enlace con Alcalá, Sevilla, Cibeles, con un tráfico más lento. Destacamos al mismo tiempo más intensidad muy cerquita en el Paseo de Recoletos, ya se va incrementando en sentido Paseo del Prado, y la salida por María de Molina. La M30 va creciendo el tráfico, pero aún es muy fluido.
El tiempo.
Hemos notado el descenso de las temperaturas y estamos viendo a más de un madrileño hasta con jersey de cuello alto. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El viento que está empezando a soplar ahora contribuye también a esta situación de una sensación térmica más desapacible, más propia del otoño. Ha pasado el frente muy rápido, ha dejado poca lluvia, 1 o 2 litros en la capital. Pero tras el frente llega ese viento que está alcanzando ráfagas en el aeropuerto de más de 50 kilómetros por hora, un viento ya significativo y que va a provocar ese descenso de temperaturas máximas hoy a lo sumo de 17-18 grados. Pasó el frente, llegan las nieblas, como apuntaban desde la Dirección General de Tráfico, a zonas de sierra, pero mañana habrá más.
Habrá más y más o menos en la misma tónica, ¿bajan más las temperaturas todavía?
Sobre todo las nocturnas. Atención a la próxima madrugada porque va a haber un desplome de las temperaturas mínimas. Mañana podríamos amanecer en la capital tan solo con 8 grados. Por tanto, ya hablamos de ambiente frío, las máximas serán muy parecidas a las de hoy y ojo a esas nieblas matinales, no solo en zonas de sierra, sino también en las proximidades de los ríos, especialmente en zonas del sur, en la cuenca del Tajo.
Gracias, Antonio. Ténganlo en cuenta que a lo mejor mañana la chaquetita se queda corta y necesitan algo un poco más grueso. Son las 2 y 11. Patricia Fernández se ocupa de la producción de estas noticias de las 2 de Onda Madrid con Quique Viso en el control técnico.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Plaza Mayor de Madrid recupera su imagen habitual después de que un numeroso grupo de aficionados del Celtic de Glasgow la convirtieran en un auténtico vertedero de basura hace menos de 24 horas. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de la capital se han tenido que emplear a fondo y los vecinos piden soluciones para que ese enclave deje de ser escenario de botellones multitudinarios. Ángel García.
Sí, los 10.000 hinchas del Celtic se han llevado a Glasgow 5 goles y nos han dejado en la Plaza Mayor 12.000 kilos de basura.
Totalmente sorprendido de ver algo tan lindo, tan destrozado.
Y estaba, bueno, en un porcentaje muy elevado, ebrios todos. Entonces, el resultado es este, ya se sabe.
Sí, el olor, no sé si lo notáis, el olor es muy fuerte también y...
Un problema que se repite periódicamente en la Plaza Mayor y que causa más problemas que beneficios para las 19 terrazas de la plaza. José Antonio Aparicio es el presidente de estos hosteleros.
Nos perjudican más que otra cosa. Son días de tensión, de problemas y casi siempre con riesgo para los propios establecimientos y para nuestro personal. Por lo tanto, preocupación por cualquier acto masivo en la plaza, ya sea futbolístico, ya sea macroconciertos que a veces se programan. Existen otras zonas donde se pueden hacer y desde luego lo que nosotros queremos es desarrollar nuestro trabajo con tranquilidad y con la máxima seguridad para nuestros clientes y para nuestros empleados.
Desde el Ayuntamiento, su portavoz Inmaculada Sanz pone el foco en la delegación del Gobierno.
Por supuesto, vamos, como decía antes, a reunirnos con los vecinos, a ver también qué posibilidades de mejora de esas situaciones se pueden dar, pero ya digo que en este caso nuestra participación, en este caso en los dispositivos, tiene un papel, digamos, secundario respecto al que tiene el organizador del dispositivo, que es la delegación de Gobierno.
Pero la Asociación de Vecinos de la Plaza Mayor reclama más implicación del Ayuntamiento. Ricardo Bustos es su presidente.
La pregunta es si podemos seguir así. Esta es la quinta vez que pasa en el año. Estamos invadidos por esta gente y estos borrachos. Aquí ya se está tocando un tema de derechos fundamentales. Lo que nosotros solicitamos es la formación de una comisión, delegación de gobierno, del Ayuntamiento, Cultura con Madrid Destino, de tomar cartas en el asunto.
Todos, vecinos, comerciantes y hosteleros, creen que la Plaza Mayor no puede seguir siendo una fan zone cada vez que haya un partido internacional.
Ojo a los conductores porque crece el servicio de estacionamiento regulado fuera de la M30. La capital amplía el SER en Ciudad Lineal y Latina a partir del 23 de noviembre y no es la única novedad que nos deja la reunión de la Junta de Gobierno que se ha celebrado hoy en Cibeles. A partir del 9 de enero, entra en funcionamiento la zona de protección acústica especial de Ponzano. Ampliamos novedades, Mar García.
Lo primero, lo más inmediato, a partir de ese 23 de noviembre crece el SER, más plazas para los distritos de Latina y Ciudad Lineal, el barrio de Puerta del Ángel, todo con parquímetros. Ventas, también todo con parquímetros. Y se suman calles pintadas en los barrios de Quintena y San Pascual. Desde mañana mismo los vecinos empadronados pueden empezar a solicitar la autorización de estacionamiento. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Un total de 12.413 plazas más y en concreto 3.089 en el barrio de Ventas, finalizando la totalidad del barrio, 3.412 en San Pascual, 1.798 en el barrio de Quintana y 4.114 en el barrio de Puerta del Ángel.
Y la normativa de la nueva zona de protección acústica especial para Trafalgar Río Rosas en el distrito de Chamberí también queda aprobada por el Gobierno. Prohibidas las terrazas en bandas de aparcamiento y los hosteleros se arriesgan a perder la terraza si incumplen con los horarios y la normativa. Insiste en esto, en ello, el delegado Caravante.
Ante la reiteración del incumplimiento se podría retirar la autorización de terraza. Lógicamente habrá que abrir un expediente sancionador cuando eso se produce y tendrá que tener carácter reiterativo para poder retirar la autorización de la terraza y por tanto no será con un único incumplimiento.
En la zona de mayor impacto acústico, y miramos aquí a Ponzano, las terrazas con cierre a las 11 de la noche, menos en verano, que pueden estar abiertas hasta la 1 de la madrugada, aunque esto puede cambiar.
Que esos horarios son los horarios que mejor permiten conciliar el descanso de los vecinos con el necesario también actividad económica, empresarial y de hostelería que se desarrolla en la zona, pero seguramente tengamos ocasión de debatirlo con los grupos políticos.
Y así es como llega al próximo Pleno Municipal en noviembre, tras responder a las 214 alegaciones recibidas, más de medio centenar de ellas aceptadas. El 9 de enero, Madrid quiere estrenar ya esta nueva zona de protección acústica.
La Junta de Gobierno Municipal también ha aprobado el proyecto de presupuestos para 2023. Se lo contamos la semana pasada. Alcanzarán los 5.703 millones de euros, casi un 3% más que en 2022, y contarán con 1.130 millones para gasto social. Se da así el pistoletazo de salida a la negociación, buscando los apoyos necesarios, y la portavoz Inmaculada Sanz ha vuelto a pedir responsabilidad a la oposición.
A que al menos hagan ese gesto de esa capacidad de negociar y de sentarse con el equipo de gobierno para poder llegar a un acuerdo en materia presupuestaria. A partir de ahí, la pelota, lógicamente, está en el tejado de esos grupos municipales y serán ellos los que tendrán que valorar de qué manera entienden la política, si primando intereses personales o electorales o el interés de los ciudadanos, que es lo que debería primar en estos momentos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se cumple hoy una semana de la entrada en vigor del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias en la atención primaria. La tensión política entre gobierno regional y oposición por los problemas que se están produciendo en su implantación han marcado hoy el pleno de la Asamblea de Madrid. Cámara de Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, y fuertes acusaciones cruzadas entre la oposición y Ayuso. Mónica García de Más Madrid hablaba de negligencia en la puesta en marcha de esos puntos de atención continuada y lo ha denunciado en la inspección sanitaria. Ayuso la acusa de boicot.
Yo voy a presentar ahora mismo una denuncia ante la inspección sanitaria que ponga cartas en el asunto de esta negligencia. Y usted debería ser valiente y debería pedir perdón. Debería pedir perdón a los sanitarios amenazados y agredidos porque ustedes les ponen en una diana. Debería pedir perdón a los pacientes que han estado peregrinando de centro de salud en centro de salud buscando un médico.
No representa a los sanitarios de la Comunidad de Madrid que se abochornan de su trabajo porque los politizan. Y porque ustedes boicotean. Y es más, es la única sanitaria que quiere el caos en la sanidad pública.
Unidas Podemos y PSOE coinciden en reclamar en primer lugar más médicos. Alejandra Jacinto, Juan Lobato y la respuesta de Ayuso.
Se ha generado el mayor caos organizativo en la sanidad madrileña desde que hay memoria. Urgencias sin médicos, pacientes a los que ustedes están poniendo directamente sus vidas en riesgo y, mientras tanto, en vez de solucionarlo, se dedican a acusar a los sanitarios de boicotear lo que ustedes llevan décadas boicoteando. Hay que tener poca vergüenza y, por lo tanto, le pido que pida perdón.
Acaba de echar a 6.000 y nos dice que no hay médicos. Pero, hombre, ¿qué broma es esta? Señora Ayuso, ¿pero qué gestión es esta? Míreme y dígame que ha entendido que no es culpa de las familias por llevar a nuestros hijos con fiebre al médico o a nuestros padres con un ataque de asma. Míreme y dígame que no es culpa de los sanitarios que están siendo agredidos y que usted les señala.
Usted sabe mejor que yo que esto no va de sanidad, esto va de la debacle que va a sufrir su partido en las elecciones de mayo. Usted sabe mejor que yo que todos los ayuntamientos que pensaban que eran suyos se van a ir y les van a abandonar como han hecho en Andalucía.
Y Rocío Monasterio de Vox enlazaba el asunto de las urgencias con su habitual reclamación de reducción del gasto.
72 millones para promocionarse usted. Más de 20 millones en cursos de formación de los sindicatos. Dedique ese dinero a pagar mejor a los médicos y a lo mejor los madrileños no tenemos un problema en todos los centros de atención primaria.
Está con un bando o está con el otro. Lo que no puede pretender sumarse al discurso de izquierda que a usted le conviene. Ahora se va a poner a la cabeza de las mareas blancas usted también cuando nunca en la Comunidad de Madrid ha habido tantos sanitarios y mejor pagados.
Discusión sobre el gasto en plena negociación entre ambas de presupuestos, pero luego Monasterio ha reiterado su voluntad de llegar a un acuerdo. Dos no discuten si uno no quiere, nos decía.
La Comunidad de Madrid, por cierto, ha decretado unos servicios mínimos del 100% de cara a la huelga convocada en el SUMMA 112 y urgencias de atención primaria desde mañana y hasta el próximo domingo. El paro comenzará a las 3 de la tarde del viernes y concluirá en la medianoche del 6 de noviembre. El otro asunto protagonista hoy en el Parlamento madrileño ha sido la deflactación en las tarifas del IRPF autonómico, que saldrá adelante gracias al apoyo de Vox. El gobierno de Díaz Ayuso defiende el ahorro que supondrá para los madrileños, mientras que para los grupos de la izquierda la medida encubre una subida de impuestos encubierta. Begoña Alarcón.
Posiciones enfrentadas en ese debate parlamentario de esta medida, que entrará en vigor ya el próximo año para que los madrileños no pierdan poder adquisitivo si suben de tramo en el IRPF por un incremento del sueldo ligado a la inflación. Palabras del consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti.
Con eso queremos proteger las bajadas de impuestos que hemos hecho a lo largo de estos años, que los madrileños no tengan que pagar más impuestos como consecuencia del incremento de salarios derivado del incremento de precios.
Se deflactará un 4,1% en el tramo autonómico del IRPF, dice el gobierno regional, que para beneficiar sobre todo a las rentas más bajas. Pero la izquierda denuncia todo lo contrario. La rebaja será irrisoria para las rentas más habituales, las que no superan los 25.000 euros anuales. Santiago Gutiérrez, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Soledad Sánchez, Unidas Podemos.
Ustedes le ofrecen una rebaja de 46 euros. Esto es todo lo que el Partido Popular puede hacer por las clases medias y trabajadoras. No puedo dejar de asombrarme de la escasa empatía, incluso compasión.
Si es que es un engaño del Partido Popular, es una medida que le va a detraer al presupuesto 200 millones de euros para beneficiar a los madrileños de una forma prácticamente ridícula, entre 0 y 9 euros a un porcentaje altísimo de la población, una cosa ridícula.
Su deflactación es simplemente un truqui populista, regresivo, y que se le olvida contar que, tal y como está hecho, le va a hacer a usted recaudar más IRPF en su tramo autonómico, señor Lasqueti.
Y aunque la medida cuenta con el respaldo de Vox, Rocío Monasterio cree que Ayuso podría haber ido más allá.
Hace falta deflactar de forma automática, deflactar en mayor porcentaje, deflactar respecto a la inflación y bajar impuestos.
El gobierno regional cifra el ahorro total de la deflactación en 200 millones de euros.
Bueno, pues tras acudir a esa sesión plenaria, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha desplazado a San Fernando de Henares. Allí se ha reunido con vecinos afectados por la línea 7B de metro. La visita no figuraba en la agenda de la presidenta. Desde la Puerta del Sol dicen que el acto efectivamente no tenía cobertura y que la presidenta acudirá más veces. ¿Cómo se ha recibido allí esa visita inesperada, Jaime Moya?
Desde el ayuntamiento afirman no conocer aún el motivo de la visita de la presidenta al municipio, una visita que no ha sido avisada ni al consistorio ni a los vecinos afectados por el problema de metro. Por ello, el alcalde Javier Corpa se muestra indignado y acusa a la presidenta de deslealtad institucional.
Falta de respeto institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y bueno, ellos verán lo que hacen, pero yo soy el máximo responsable político de este municipio porque me han elegido democráticamente mis vecinos y vecinas. Desde luego yo no actuaría así con otra administración. Insisto en que al final lo importante es que la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es dejarse de vender humo y poner soluciones definitivas a un problema, a un drama que están viviendo muchas familias de esta ciudad.
Además, exige a la presidenta propuestas y soluciones para los vecinos afectados. afectados.
Estas visitas sorpresas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, me gustaría como alcalde que vinieran acompañadas de propuestas para soluciones definitivas a los afectados y afectadas y también para soluciones definitivas a los problemas que han generado esta ciudad, a San Fernando de Henares.
Acusa a la presidenta de poner parches y de no proponer soluciones nuevas a un problema que sufren los vecinos desde hace ya 15 años.
El turismo en Madrid sigue avanzando. En septiembre visitaron nuestra región casi 600.000 ciudadanos extranjeros, según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. La consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, satisfecha por esos datos.
Madrid recibió 598.523 turistas internacionales, un 132% más que en septiembre de 2021, que se dejaron en la región 922 millones de euros. Eso significa que 306 euros por persona y día, totalmente a la cabeza de España.
La situación económica que vivimos va a marcar la campaña de ventas de Navidad, que arrancará a finales de este mes con el Black Friday. Las grandes superficies de Madrid preparan sus descuentos, conscientes de que este año los consumidores se lo van a pensar dos veces por esta coyuntura. Pero en esa lucha por el comprador salen todavía más perjudicados los pequeños comercios de la región. Raquel Ruiz.
Sí, porque las cuentas no salen. Este año los pequeños comercios tienen poco margen para las ofertas. Armando Rodríguez es presidente de la Confederación de Comercios de Madrid.
Cuando la energía, cuando el transporte, cuando la logística ha aumentado en muchas ocasiones hasta un 400%, pues lógicamente los costes, los márgenes comerciales se están reduciendo considerablemente y el chicle no da para más.
Las grandes superficies afrontan el Black Friday como una oportunidad para aumentar ventas. Para los pequeños comercios, sin embargo, es un obstáculo más. Y así nos lo ha contado Felipe, que regenta una zapatería en Coslada.
Nosotros con esas ofertas no podemos hacer porque nosotros estamos, la liquidación la tenemos todos los años prácticamente. Y con el Black Friday no podemos entrar en descuento de agresivos. Puedes hacer un 5, un 10% más, no podemos hacer. O sea, un 50 como la gran superficie, un 70% imposible.
El contexto económico actual ha agravado la crisis que desde hace tiempo atraviesa el pequeño comercio. Los datos son de la Confederación de Comercio de Madrid.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pues hay una desaparición anual de unos 500 establecimientos de comercio.
Dificultades para afrontar este Viernes Negro y también la incertidumbre ante la reacción de los compradores en un contexto marcado por la disminución del consumo.
2 y 27.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tenemos una última hora que nos lleva hasta el barrio de Orcasitas. Un niño de 2 años ha fallecido tras caer a un patio interior desde un sexto piso. La Policía Nacional está investigando lo ocurrido, aunque todo apunta a que el pequeño se ha precipitado por causas accidentales. Una psicóloga del SAMOR Protección Civil ha atendido a los familiares de este niño. La Policía Nacional, por su parte, ha detenido en Móstoles a un hombre acusado de agredir sexualmente a varias mujeres tras citarse con ellas a través de una conocida aplicación de contactos. Imponía a sus víctimas unas condiciones que llamaron la atención de los investigadores. Chema Moreno.
Encuentros en lugares de confianza para las víctimas y completamente a oscuras. Esas eran las condiciones que imponía el detenido de 43 años, que utilizaba la plataforma de citas Tinder para contactar con sus víctimas. A través de perfiles con fotos falsas, este individuo se ganaba su confianza y concertaba citas para mantener un contacto sensorial, donde incrementar los sentidos y dejarse llevar. Los encuentros tenían lugar en hoteles o en el domicilio de las víctimas, y el agresor no mostraba en ningún momento su rostro para ocultar una enfermedad crónica que le afecta a la piel. La investigación se inició en febrero cuando una mujer denunció que un hombre con el que había contactado a través de una red social le había agredido sexualmente hasta en 2 ocasiones. Desde entonces, los agentes han localizado a más víctimas que no habían denunciado. María Muñoz es portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Una vez se realizaba la cita, abusaba sexualmente de sus víctimas, llegando a agredirlas en alguna ocasión. Tras el arresto, se le incautaron varios móviles donde los agentes encontraron más de 400 contactos registrados.
Hasta el momento se le acusa de 9 delitos de abuso sexual y 1 de violación. La investigación continúa abierta y no se descarta que haya más víctimas.
La policía además también está investigando si los autores del robo de 132 botellas de vino en el restaurante Coque inutilizaron el sistema de alarma ya que no se activó. Los investigadores creen que pudieron anularla utilizando inhibidores de frecuencia, lo que apuntaría a que el golpe fue ejecutado por un grupo especializado que contase con algún miembro experto en la desactivación de sistemas de seguridad. Mientras se siguen analizando las imágenes de las cámaras del restaurante y sus alrededores para identificar a los responsables de este robo. Repasamos la actualidad de nuestros municipios. Tras meses de muchas quejas y continuos microcortes de luz en Algete, la empresa Iberdrola se ha comprometido a estudiar posibles soluciones para evitar lo ocurrido, una situación que se viene repitiendo desde hace varios años y que se ha agravado en las últimas semanas. Patricia Cristóbal.
Sí, son muchas las quejas que han presentado los vecinos y el propio Ayuntamiento de Algete para denunciar esos continuos microcortes que sufren en el suministro eléctrico desde hace años y que interrumpen sus tareas y dañan sus aparatos y electrodomésticos hasta el punto de que la situación se ha vuelto insostenible, según dicen. A Iberdrola no le ha quedado otra que admitir esta deficiencia y se compromete con el ayuntamiento a tratar de estudiar posibles soluciones. El alcalde Juan Jesús Valle explica cuáles son los daños que sufren en esta localidad y también en otras colindantes como Coveña o Fuente el Saa.
A 2x3 vivimos episodios de microcortes, pero muy continuos. Es decir, microcortes, simplemente a lo mejor 5 o 6 segundos, que se va la luz, pero a la media hora otros 5 o 6 segundos, a la media hora otros 5 o 6 segundos y así constantemente.
Ante este escenario, Iberdrola ha informado de algunas de las medidas que ya se están tomando para evitar esos microcortes y que consisten, por ejemplo, en el soterramiento de los cables o en el cambio de transformadores, pero dice el primer edil que esto se lleva haciendo meses y el problema continúa, por lo que consideran que se trata de un daño estructural.
Dudamos mucho de que se trate de un problema o de problemas coyunturales, como muchas veces se ha definido esa cuestión.
De ello hablarán en la reunión que tendrán en las próximas semanas los técnicos del ayuntamiento y de la empresa Iberdrola.
El gobierno de Alcorcón ha iniciado acciones legales contra la Comunidad de Madrid por el retraso de las obras del plan de inversiones regionales. La alcaldesa se ha reunido con el consejero de Administración Local para abordar este asunto, María Martínez de Mora.
Reunión sin punto de encuentro y con la decisión ya en los juzgados. A la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, no le han convencido las palabras del consejero Carlos Izquierdo. De Andrés asegura que la localidad lleva un año esperando después de la última reunión con la Comunidad de Madrid y la situación con las obras del PIR no ha cambiado.
Le hemos dicho que tenemos que defender los intereses de la ciudad de Alcorcón y que lo vamos a hacer en los tribunales, ya que a través del diálogo respetuoso e institucional no sacamos ningún producto beneficioso para la ciudad.
El consejero de Administración Local y Digitalización acusa a la alcaldesa de Alcorcón de no decir la verdad y ha asegurado que el 40% del importe del PIR se ha abonado al municipio.
La alcaldesa de Alcorcón lo que demuestra es que está muy nerviosa. Quizá porque está viendo que va a perder las próximas elecciones municipales. Y lo que hay que decir es la verdad, que el 40% está totalmente abonado al Ayuntamiento de Alcorcón y que del 60% todos los proyectos están en estos momentos en marcha. Y si alguno ha tenido retraso es porque lo ha gestionado una empresa que depende del Gobierno Nacional, de Pedro Sánchez, a la que le hemos tenido que quitar la gestión para poderlos ejecutar.
Carlos Izquierdo ha asegurado que la ejecución de todos los proyectos previstos en el PIR están garantizados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Mes de octubre histórico en el mercado laboral de España. Habitualmente es un mes en el que aumenta el número de parados, pero este año se ha dado la vuelta a esa tendencia. El desempleo bajó y lo hizo en todos los sectores, salvo en el de las personas sin empleo anterior. Eva Prat, ¿cómo le ha ido a Madrid?
828 personas dejaron las listas del desempleo en nuestra región, un 0,26% menos que en septiembre. Con este descenso, el número total de parados queda en 312.328 personas, 89.000 menos que hace un año. Si hablamos de afiliados, son más de 3.474.000 los que hay en total en la comunidad. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, destacaba estos datos en la Asamblea de Madrid en respuesta al grupo parlamentario de Podemos.
En una región, le informo que hoy mismo, con los datos del paro, lidera la creación de puestos de trabajo en España. 4 de cada 10 empleos que se crean en este país se hacen en la región de la que ustedes nunca, nunca están orgullosos por nada.
El paro bajó en todos los sectores, sobre todo en servicios, y el número de contratos firmados superó los 220.000, un 8% menos que en septiembre y un 11% menos que hace un año. Desde CEIM, su portavoz Francisco Aranda cree que los datos son buenos por tres motivos.
El 42% de toda la afiliación de octubre se registró en Madrid. Hemos reducido el paro el doble que la media nacional en términos interanuales. Y además la contratación indefinida es ya 6 puntos superior a la media nacional.
166.000 personas recibieron prestaciones en la región.
Vamos ahora con los datos del cómputo nacional, Eva.
A nivel nacional se registraron 27.000 parados menos en el mejor octubre de la historia, una cifra que valoraba positivamente Pedro Sánchez en Twitter, señalando que España crece y crea empleo. También lo ha hecho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Que los datos de hoy son muy positivos. Reducimos el paro en un mes que, como saben ustedes, tradicionalmente el paro aumenta, y lo más importante, continuamos con el buen impacto de la reforma laboral, y es que el 46% de los contratos son indefinidos en España, y eso habla de la buena calidad del empleo en nuestro.
Hay en estos momentos en España 2.914.000 parados, la cifra más baja de este mes desde 2008, y el empleo avanzado con 103.000 afiliados más gracias al sector educativo. Los sindicatos hablan de buenos datos, pero con matices. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comisiones Obreras.
El camino no son los cupos, el camino es que los empleos en nuestro país se cubran con los trabajadores y las trabajadoras que están en nuestro país, sean de aquí o hayan venido de fuera.
En lugar de la devaluación salarial, de la precarización de la contratación y de la facilitación del despido, a través de acuerdos del diálogo social, hemos emprendido una vía distinta desde el año 2020.
A pesar de todo, España tiene la tasa de desempleo más alta de la eurozona, donde el paro cayó al 6,6% en septiembre, marcando un mínimo histórico.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras precisamente han movilizado hoy a delegados de todo el país para manifestarse en Madrid en defensa de una subida de los salarios que amortigüe el alza de los precios. Paloma Nolasco, buenas tardes.
No se trata, buenas tardes Elia, de una subida del IPC de golpe en los salarios. La propuesta sindical es de un incremento progresivo a través de la incorporación de cláusulas de revisión en los convenios colectivos para que no sean los trabajadores los únicos que paguen los costes de la subida de los precios de la electricidad, el gas o la alimentación. Las tres marchas de miles de delegados que han confluido en la Plaza Mayor son una muestra de fuerza para el conjunto del país y un claro mensaje dirigido a la patronal y al gobierno. Pepe Álvarez, secretario general.
Para los poderes económicos que no dan la cara, y que cuando dan la cara es para intentar quitar derechos, ya sean salarios o pensiones. Para el gobierno de España, que tiene que ser consciente de que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que están en peores condiciones, necesitan una subida del salario mínimo interprofesional.
Al menos de 1.100 euros, añadía la patronal, debe repartir beneficios, apunta el secretario general de Comisiones Obreras. De lo contrario, sentencia Unai Sordo, bajará el consumo y el país entrará de lleno en recesión económica.
La apuesta que está haciendo COE es una apuesta por la desigualdad, por la pobreza salarial, es una pobreza por no salir de la crisis, es una apuesta por la recesión que los sindicatos no vamos a tolerar. La apuesta de bajar los salarios es una apuesta por la recesión en España.
Si no hay subida salarial, concluyen, habrá conflicto para combatir la avaricia, el cinismo y defender la dignidad de los trabajadores.
Forbes España ha dado a conocer hoy su lista de los 100 españoles más ricos. La encabezan nuevamente el empresario Amancio Ortega y su hija Sandra, y junto a ellos repiten Rafael del Pino y Calvo Sotelo, Juan Roch y Juan Carlos Escotet. Los patrimonios de este top 5 suman 69.300 millones de euros. El total del centenar de la lista asciende a 143.000 millones, un 7% menos que en 2021. Andrés Rodríguez, el director de Forbes, ha explicado en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle las diferencias de la lista española con las de otros países.
Que los sectores que reflejan la riqueza en nuestro país son sectores tradicionales, muy tradicionales. A diferencia, y se va a entender bien, de la lista, por ejemplo, americana o de algunas listas asiáticas, donde una disrupción tecnológica, no sé, el dueño de Amazon hace años, Jeff Bezos o Elon Musk, el hombre más rico del mundo, si dan con la tecla de la disrupción en su sector, se pueden colocar muy arriba. Pero nosotros no tenemos ricos tecnológicos.
Y frente a esto, la otra cara, la de quienes menos tienen. 6 millones de familias en España no pueden vivir en condiciones dignas. La mitad de ellas incluso han tenido que reducir el alimento de forma drástica. Son algunos de los datos del informe sobre el coste de la vida que ha presentado hoy Cáritas. Natalia Peiro es la secretaria general de la ONG.
Los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales dedicaban en estas tres partidas, vivienda, transportes y alimentación, 61 de cada 100 euros. Vemos que al terminar el año están dedicando 80 de cada 100 euros de los que ingresan.
Hablamos ahora de otros fondos. Los europeos, el gobierno niega incumplimientos en su ejecución ante la información publicada por algunos medios sobre un posible retraso en la ejecución de ese dinero y las críticas del Partido Popular por esta cuestión. Flor Carazo.
El líder del PP ha atacado al gobierno por la ejecución de los fondos europeos. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que no están produciendo actividad económica ni disminuyendo el impacto de la crisis en el tejido empresarial. Se ha hecho eco de las informaciones que apuntan a retrasos en el desembolso de los fondos.
Puesto que los fondos europeos, que lamentablemente están en los medios de comunicación porque España está a la cola en la ejecución de los fondos y estamos siendo advertidos por la Unión Europea de dificultades para los desembolsos posteriores si no acreditamos previamente en qué gastamos y ejecutamos esos fondos, tiene que llegar a las pymes, al tejido productivo, a los autónomos.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha explicado que se está trabajando para ejecutar estos fondos con la máxima celeridad y ha descartado sanciones de Bruselas.
Nosotros estamos cumpliendo con todos los hitos y objetivos, estamos finalizando la preparación de la tercera solicitud de pago. España es el país que va más adelantado y es normal que en otros países pueda haber una situación de incumplimiento parcial de los hitos, pero desde luego no es el caso de España.
Calviño ha informado de que ya se está finalizando la preparación de la tercera solicitud de pago de Bruselas.
Onda Madrid, noticias 14 horas. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda te acompañará durante 9 horas.
Arrancamos a las 2:05 de la tarde con el Getafe Cádiz. Mejor menú imposible. Además, el Atlético de Madrid femenino Alama.
Un toque de baloncesto con el Fuenlabrada Manresa y acabamos con el Leganés Ponferradina.
No tienes excusa para no escucharnos. ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Pasan 42 minutos de las 2 de la tarde. Los restos mortales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano ya no descansan en la Basílica de la Macarena de Sevilla. Esta madrugada se ha procedido a la exhumación de su cuerpo y el del auditor de guerra Francisco Bórquez, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Por toda España, otros dirigentes franquistas siguen enterrados en lugares preeminentes de acceso público. Noelia Ontoria.
Sí, conocido como el Virrey de Andalucía, a Gonzalo Queipo de Llano se le hace responsable del asesinato de más de 45.000 andaluces y de atemorizar a la población con sus discursos radiofónicos desde Radio Sevilla, donde llamaba a violar a las rojas y asesinar a civiles enemigos. Fue durante la Guerra Civil y la dictadura. A las 2:20 de esta madrugada, sus restos salían de una de las basílicas más emblemáticas de la capital andaluza, donde hasta ayer su tumba figuraba en un lugar preeminente a la vista de cualquier visitante. Los familiares le daban un último homenaje gritando vivas a él y a Franco. La activista de memoria Paqui Maqueda lo hacía recordando a los asesinados.
¡Viva Queipo! ¡Viva! ¡Viva la víctima del franquismo! ¡Juan Rodríguez Tirado! ¡Enrique Rodríguez Rodríguez! Hoy en Sevilla se salda una deuda histórica con las víctimas del franquismo. ¡Se acaba la impunidad!
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, valoraban la exhumación.
Es un día de dignidad y es un día también para recordar a esas víctimas, sabiendo que lucharon por la democracia, lucharon por la libertad.
Creo que la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado que el gobierno ha aprovechado la proximidad de la festividad de los difuntos para profanar sepulturas y perturbar el descanso de los muertos. La ley de memoria democrática también tiene pendiente la exhumación del general José Moscardó y del teniente coronel Jaime Milans de Vox, considerados héroes por la dictadura franquista por la defensa del Alcázar de Toledo, donde permanecen enterrados.
Terminado el plazo de presentación de enmiendas a la ley trans, continúa la brecha abierta entre los socios en el Ejecutivo. Esta mañana hemos hablado con Ángeles Álvarez, ex portavoz de Igualdad del Partido Socialista, que no comparte las tesis de Unidas Podemos.
Las propuestas que está haciendo Podemos en estos momentos con relación a la infancia ni tan siquiera son respetuosas con algún pronunciamiento constitucional que ya existe respecto a la necesidad de que haya madurez por parte del menor y de que haya persistencia en la disforia. Porque no se exige absolutamente nada. Es decir, tú vas al registro civil y dices que quieres cambiar de sexo. No necesariamente tienes que ser ni tan siquiera transexual.
A las 4 de la tarde se va a reunir la comisión negociadora del Consejo General del Poder Judicial para abordar los nombres de los dos candidatos para el Tribunal Constitucional. El bloque progresista ya tiene el suyo. ¿De quién se trata, Lupe Ortiz?
José Manuel Vandrés, magistrado de lo contencioso del Supremo, es el elegido por el bloque progresista en una reunión que han mantenido esta mañana. Si recibe el apoyo de los conservadores en un futuro pleno, se convertirá en uno de los miembros del Tribunal Constitucional. Es la elección de los progresistas a la espera de que los conservadores propongan a su candidato. Esta tarde habrá un encuentro de la comisión negociadora para impulsar los nombramientos del Constitucional, paralizados hasta el momento, sobre todo por la inacción de los conservadores. Pero la ruptura de las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el Consejo ha precipitado un nuevo escenario. Sin visos de cambio en el gobierno de los jueces, se quieren hacer las designaciones de los dos magistrados del Constitucional para que no esté tan bien bloqueado este organismo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
9 de cada 10 casos de acoso escolar en España quedan impunes y los protocolos para atajarlos fallan. Es la denuncia de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, que cree que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo. Organizaciones como Save the Children, UNESCO o Amnistía Internacional elevan los casos entre el 500.000 y los 3 millones de niños españoles. José Manuel perdió a su hija Kira por este motivo. Se quitó la vida. Hoy ha entregado en el Congreso de los Diputados más de 230.000 firmas para pedir un protocolo nacional contra el acoso escolar.
Podemos ayudar a los demás. Esto sigue pasando. Siguen suicidándose muchos niños. No lo hacen en la escuela, lo hacen cuando llegan a su casa. Cuando van a ir al colegio dicen, hoy no voy al cole, y se quitan la vida. Y el gobierno tiene que poner medidas a esto, porque está subiendo las cifras y tienen que hacer inversión para que deje de suceder tanto.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha recogido el guante.
Pero evidentemente todo lo que vaya en la dirección de poder mejorar la convivencia escolar de nuestros alumnos y por supuesto evitar cualquier desenlace tan desgraciado como puede ser un suicidio.
El de Kira no es el único caso. Hay otros testimonios que ha recogido nuestro compañero Julio César Cobos.
Los padres son los que tienen que contar estas tragedias. Idoia es la madre de Alejandro. Le perdió con tan solo 10 años. Se suicidó arrojándose desde un cuarto piso porque no aguantaba los insultos en el colegio y la incomprensión de una docente.
Le vejaba, le maltrataba, se reía de él, le gritaba mucho hasta hacerle llorar. Y le decía cosas como que era un bebé, le hacía repetir las tareas una y otra vez diciéndole que estaban mal hechas.
Todo ese infierno empezó con tan solo 7 años. Otro caso espeluznante es el que cuenta José Carlos Soto, padre de Ariadna. Se suicidó hace 8 años porque una profesora le fue quitando la autoestima. Tenía 18 años.
Lo arrastró durante años sin dejarnos que nosotros notáramos nada, que es lo que suele hacer un adolescente, proteger a su familia. Y al final esto se acabó convirtiendo en una depresión que duró 3 meses.
Este padre señala que falta mucha información para abordar los casos de suicidio. Hay miedo y en las aulas falta humanidad entre el profesorado.
Mucho silencio. Yo entiendo que es el miedo, ¿no? Hay un miedo tremendo a afrontar una palabra y una situación como suicidio. Y tenemos que luchar contra ese miedo con formación e información. Es la única forma de que sepamos que esto se puede evitar.
Ahora mismo, entre los adolescentes, el teléfono móvil es el principal medio de acoso y ya lo están utilizando desde los 9 años. En el Congreso de los Diputados se han entregado esta mañana 230.000 firmas para reclamar un protocolo nacional contra el acoso escolar.
Ha desarrollado durante sus 40 años de vida hasta 12 procesos tumorales diferentes, al menos 5 de ellos malignos, y ha sobrevivido. Su caso, considerado absolutamente excepcional para la ciencia, ha abierto nuevas vías de diagnóstico precoz para combatir el cáncer. Pedro Lorente.
Los responsables del estudio creen que este caso ayudará a mejorar el diagnóstico del cáncer y a desarrollar nuevos tratamientos. Se investiga una mutación genética en esta mujer heredada de sus padres, nunca vista en humanos. Gracias a este defecto genético en las células, es lo que ha hecho acabar con todos los tumores. Miguel Urioste, jefe de la unidad de cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Principalmente lo que hemos visto en esta mujer es que tiene una activación de su sistema inmune, y que esta activación de su sistema inmune muy probablemente le ha ayudado, ha contribuido a resolver esa cantidad de tumores.
El primer tumor se lo detectaron a los 2 años y el último en 2014. En estos momentos vive sola, trabaja, hace una vida normal a pesar de tener que estar muy cerca de los médicos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Plaza de Toros de San Lorenzo del Escorial ha colgado el cartel de se vende después de 8 años sin abrir sus puertas. Su propietario, el torero Julio Aparicio, ha tomado esta decisión tras acondicionar hace poco esa infraestructura. Toni Dacuña, cuéntanos.
La última corrida tuvo lugar en agosto de 2014 y desde entonces el silencio. Debido, por un lado, a la retirada de la subvención que aportaba el ayuntamiento cuando gobernaba Vecinos y, por el otro, al informe desfavorable del arquitecto municipal sobre el estado de la estructura. Hay historia en su ruedo. Julio Aparicio, actual dueño, ha denegado realizar declaraciones a Onda Madrid sobre la venta, pero Tomás Entero, que organizó espectáculos durante más de una década en ella, recuerda la época dorada.
Desde que Julio Aparicio la compra, cuando toreaba Aparicio padre, pues el cartel podría ser Aparicio Camino Litri. Cuando yo llego, torea Manzanares padre, y sobre todo es la época primera de José Tomás.
Y el sentimiento de nostalgia es patente.
Es una pena porque es una preciosidad de plaza, de las pocas que quedan en un enclave extraordinario.
El nuevo comprador deberá respetar, eso sí, la estructura, ya que la plaza está catalogada. El futuro de la Plaza de Toros de San Lorenzo queda ahora en una cuenta de correo, plazaelescorial@gmail.com, en la que recibirán las ofertas.
Vamos ya con otras ofertas, las culturales y de ocio que nos trae Isabel García Regadera. Isa, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos a jueves y la verdad es que las propuestas en los teatros de Madrid no paran de aumentar y hay para todos los gustos. Teatros del Canal estrena Exprímeme Life in Process, donde el coreógrafo Sharon Friedman desvela la intimidad del proceso creativo. Con esta pieza, además, celebra los 15 años de trayectoria de su compañía.
Exprímeme celebra 15 años de contacto de la compañía en Madrid, 15 años de creación. Y para eso creamos ese montaje que viaja entre el teatro y la danza, entre la palabra y el movimiento. Es un montaje, una obra que os invita a conocer las tripas de una compañía de danza, la relación entre un coreógrafo, asistente y un bailarín, la vida personal y la vida profesional, dónde lindan y cómo afectan uno al otro.
Friedman establece un diálogo sobre cómo afectan esas relaciones personales a la creación y permite al espectador asomarse a las entrañas de esos procesos que una compañía vive mientras prepara un montaje.
¿Trabajas con el control? ¿Controlas lo que haces, tus propuestas?
Yo soy más de intentar surfear lo que viene y de eso hacer una cosa maravillosa.
Friedman y su equipo arman esta innovadora propuesta incorporando por primera vez la palabra. Se exhibe desde hoy y hasta este sábado en la Sala Verde de Teatros del Canal. Vuelve a la cartelera teatral madrileña Señora de Rojo sobre fondo gris, el clásico de Delibes con José Sacristán en la interpretación, desde hoy y hasta finales de este año en el Teatro Bellas Artes. Manolo Calderón.
José Sacristán protagoniza un monólogo dramático basado en la novela de Miguel Delibes, situado en la España de 1975. Sacristán interpreta a un veterano pintor que está sumido en una grave crisis artística desde que falleció su mujer.
Habíamos soñado con envejecer juntos. Olvídalo, me dijo. Las mujeres como Ana no tienen derecho a envejecer.
A esto se le añade la situación de su hija encarcelada por razones políticas. Ahora el artista desgrana sus sentimientos y recuerda sus mejores y peores momentos en un soliloquio centrado en el amor.
Durante los primeros meses de matrimonio, cada vez que discutíamos, se ataba un hilo en el dedo meñique para recordar que estábamos enfadados. Yo la amaba tanto que habría sacrificado la falange de un dedo por acertar siquiera una sola vez en la vida.
En el Teatro Bellas Artes.
De cara a este próximo fin de semana también tenemos otras propuestas. Charlar entre amigos es la esencia de Madrid Comic Pop-Up. Es la segunda edición de este evento que en esta ocasión subraya su apuesta por acercar a público y creadores. Entre el 4 y el 6 de noviembre, es decir, de viernes a domingo, en el recinto ferial de IFEMA, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Asier Lavarga es el director del Salón Comic Pop-Up.
Con más de 100 autores invitados, que nos van a firmar, no solo firmar en la zona de Delicatessen, sino que vamos a tener opción de tener charlas, preguntas y encuentros tú a tú y amistosos con ellos. Además, la presencia de las editoriales, las grandes protagonistas de la feria, donde vamos a ver los nuevos títulos, incluidos, como no, el último premio nacional.
Autores y editoriales, principales protagonistas de las citas que nos propone este Salón Comic Pop-Up, pero que en esta segunda edición van todavía más allá.
Además, una zona de Artisale y con los mejores ilustradores, muchas actividades infantiles y familiares y dedicadas a la comunidad educativa, el concurso de cosplay que nunca podía faltar, una nueva zona de juegos de mesa y muchísimas cosas más. Exposiciones, por supuesto.
Y para hoy todavía alguna cosa más. Cat Copy estarán esta noche en la Sala La Riviera. Cat Copy están de vuelta después de lanzar en el verano de 2020 un disco con un tono mucho más atmosférico e instrumental de lo que nos tenían acostumbrados, pero ahora por fin lo pueden presentar en una gira que les trae a nuestro país esta semana. A partir de las 7 de la tarde, Cat Copy en la Sala La Riviera. Y a las 2:57 repasamos lo más destacado con Enrique López. Muere un niño de 2 años al caer desde un sexto piso en Madrid.
Ha ocurrido en Horcasitas. La Policía Nacional está investigando el suceso, aunque en un primer momento todo apunta a que el menor ha caído por causas accidentales.
Detenido en Móstoles, el conocido como violador del Tinder.
Acusado de agredir sexualmente a 10 mujeres tras citarse con ellas a través de una conocida aplicación de contactos, imponía a sus víctimas unas condiciones que llamaron la atención de los investigadores.
Una vez se realizaba la cita, abusaba sexualmente de sus víctimas, llegando a agredirlas en alguna ocasión. Tras el arresto, se le incautaron varios móviles donde los agentes encontraron más de 400 contactos registrados.
Visita sorpresa de la presidenta Díaz Ayuso a San Fernando de Henares.
Para hablar con los vecinos afectados por la línea 7B de metro, la visita no figuraba en la agenda de la presidenta y al ayuntamiento no le ha sentado muy bien. Javier Corpa es alcalde de San Fernando.
Si estas visitas sirvieran para que la presidenta de la Comunidad de Madrid venga con soluciones y no a vender humo, como han hecho hasta ahora, son más de 15 años con un problema que han generado el gobierno de la Comunidad de Madrid, las administraciones que ha gobernado el Partido Popular, que actualmente afecta a 411 familias de San Fernando Henares, y a mí me gustaría como alcalde que, aunque sean desleales, aunque no informen al ayuntamiento de estas visitas, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, cada vez que venga a San Fernando, venga con una propuesta y no venga a vender humo.
El turismo sigue avanzando en la Comunidad de Madrid.
En septiembre visitaron nuestra región casi 600.000 ciudadanos extranjeros, según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, y gastaron más de 900 millones de euros. La consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, satisfecha por los datos.
Madrid recibió 598.523 turistas internacionales, un 132% más que en septiembre de 2021, que se dejaron en la región 922 millones de euros. Eso significa que 306 euros por persona y día, totalmente a la cabeza de España.
Se amplían las zonas de aparcamiento regulado en Ciudad Lineal y Latina.
El nuevo SER entrará en funcionamiento el día 23, pero ya desde mañana los vecinos empadronados pueden solicitar la autorización para aparcar. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Crearemos un total de 12.413 plazas más, y en concreto 3.089 en el barrio de Ventas, finalizando la totalidad del barrio, 3.412 en San Pascual, 1.798 en el barrio de Quintana y 4.114 en el barrio de Puerta Ángel.
Así terminamos, se quedan ya con todo el equipo de Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Pasen una feliz tarde.